Escuchen atentamente estas palabras, estoy asombrado de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, y os volváis a un evangelio diferente, no porque haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero incluso si nosotros, o cualquiera que le oye, predicare un evangelio contrario al que os hemos predicado, sea anatema. Luego repite este dicho, lo he dicho antes, y ahora lo repito. Si alguno enseña un evangelio contrario al evangelio que predicamos, sea anatema. Notarás que Pablo se incluye a sí mismo en esa declaración, porque es posible que bajo amenaza de muerte o dolor o tortura el hombre confiese que estaba equivocado. Las iglesias hicieron que Galileo confesara, bajo la amenaza de Caín, que la tierra estaba estacionaria y no se movía alrededor del sol, aunque hoy sabemos que Galileo tenía razón. Las iglesias todavía enseñan a un Cristo que nunca existió, pero Pablo enseñó lo que había recibido por revelación, diciendo, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo y de Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Os hago saber que este evangelio que yo predico no es evangelio de hombre. Yo no lo recibí de hombre, ni me lo enseñaron, sino que vino por revelación de Jesucristo. Luego nos dice quién es Jesucristo, diciendo, de ahora en adelante no considero a nadie desde un punto de vista humano, aunque una vez consideré a Cristo desde un punto de vista humano, ya no lo considero así. Ahora, la palabra Cristo y Mesías son la misma en las Escrituras. Al confesar, soy hijo de Abraham, de la tribu de Benjamín, Pablo era un maestro en la ley de Israel. Mientras buscaba algún descendiente físico de Jehová que viniera como Mesías y destruyera a los enemigos de Israel, el misterio se desarrolló en él, y dijo, quiero que sepan cuánto me esfuerzo por ustedes para que tengan una comprensión y un conocimiento seguros del misterio de Dios de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Para Pablo, la sabiduría, el poder y el conocimiento de Dios que de repente irrumpieron en él era Cristo, porque cuando llegaron las visiones comprendió quién era realmente el Mesías. Pablo se dio cuenta de que Dios, llamado el Verbo, estaba sepultado en el hombre y tenía tres etapas en su historia, su plantación, su muerte y su resurrección. Primero se siembra, o se imparte, la palabra. Al entrar en el mundo de la muerte, es olvidado en la lucha por la comida y el vestido, el alquiler y los impuestos. Entonces la palabra se escucha con comprensión, se aviva y, a medida que estalla, todas las promesas de Dios a Abraham se desarrollan desde el interior del individuo. Cuando estalle en ti, ya no buscarás a un Cristo físico, porque conocerás a Cristo como la sabiduría y el poder de Dios en ti. Como Pablo, entonces dirás, ya no considero a nadie desde el punto de vista humano. Aunque una vez consideré a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo considero así. Sabiendo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, descubres quién puede. Pablo, hablando a los tesalonicenses, dijo, cuando recibisteis la palabra de Dios que os predicamos, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como realmente es, la palabra de Dios que obra en vosotros, los creyentes. En esta declaración, Pablo se dirige a aquellos que escuchan la historia eterna de Dios y la creen. Ellos son los que, cuando el mundo llama muertos a sus seres queridos, persisten en creer que no están muertos sino vivos, y que Dios cumplirá su promesa en ellos. Creen, no en las palabras de los hombres, sino en la palabra de Dios enterrada en su interior. Ahora, aquí hay una historia que recibí el viernes pasado por la noche. Esto ilustrará cómo sabrá cuando la palabra es vivificada en usted. Esta señora se encontró, en sueños, entre una gran multitud, sentada en una ladera cubierta de hierba. Un hombre estaba de pie sobre una pequeña plataforma elevada hablando por un micrófono. En sus manos sostenía una Biblia abierta. Entonces un caballero se puso de pie y dijo, desafío a cualquiera a que refute mi conocimiento de la Biblia. Esta señora, de acuerdo con el carácter que realmente es y ciertamente no es tibia en nada de lo que hace. Se levantó, y citando el capítulo 22 del libro de Mateo, los versículos 42, 43 y 45, omitió el versículo 44 que es una cita del Salmo 110, dijo, pregunta, por favor. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos respondieron, el hijo de David, entonces les dijo, ¿por qué entonces David en el Espíritu lo llamó Señor? Si David así lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo de David? Completando la cita, continuó explicando a la multitud la relación entre Cristo y David, diciendo, Cristo es el Padre y David el Hijo en cumplimiento de las Escrituras. Luego, en el silencio sepulcral que siguió a la declaración, ella despertó. La palabra se ha avivado tanto en ella que es solo cuestión de momentos antes de que estalle y la historia de Jesucristo sea su historia. Ningún individuo llamado Jesucristo fue jamás crucificado en una cruz de madera. Cuando Pablo dijo, «Estoy crucificado con Cristo», estaba hablando del Cristo cósmico que es crucificado sobre la humanidad para que la humanidad pueda llegar a ser un alma viviente. Es la sabiduría de Dios y el poder de Dios que es crucificado, muerto y sepultado en ti. Y es ese mismo poder y sabiduría el que despierta para revelarte como el poder y la sabiduría de Dios. En el estado de Pablo también vosotros diréis, estoy crucificado con Cristo, no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Puedes pensar que una persona está hablando pero es Dios mismo, quien tanto te amó que te dio su poder y sabiduría llamado Cristo, que con el tiempo despertarías a la comprensión de que eres Dios. En la carta de Pablo a los Gálatas, hace esta pregunta, oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Permítanme preguntaros solo esto, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sois tan insensatos? Habiendo comenzado con el Espíritu, ¿ahora termináis con la carne? Ahora les voy a preguntar, ¿van a pensar en un hombre físico llamado Jesucristo? ¿Un Salvador externo que vendrá a través de los lomos de los descendientes de David? ¿O vas a pensar en el Cristo Espíritu que está enterrado en ti cuando hablo del Cristo? ¿Aceptarás la idea de que el Espíritu de Cristo está crucificado sobre ti y sepultado en ti? ¿Se levantará en ti como tú? ¿O vas a seguir viendo a un ser físico llamado Cristo como el poder y la sabiduría de Dios? Pablo confiesa, esto no lo recibí de los hombres, ni me lo enseñaron los hombres. Vino por revelación de Jesucristo, que es Dios en el acto de autorrevelación. Luego continúa, cuando a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne ni sangre. ¿Cómo podrías pedirle a otro que te explique una revelación que vino de tu interior? Podrían contaros todo tipo de cosas sobre el exterior, pero no pueden deciros nada sobre este gran misterio hasta que se haya revelado en ellos. En el capítulo 2 de Colosenses, Pablo dice, «Quiero que tengáis la comprensión y el conocimiento seguros del misterio de Dios de Cristo. Él te dice que Cristo es un misterio». Ya que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cristo nunca fue un hombrecito que caminó sobre la tierra. El Espíritu Cristo, el poder y la sabiduría de Dios, está crucificado y sepultado en ti, y un día ese poder surgirá en ti y sabrás que eres él, cualquiera que enseñe otro evangelio, sea anatema. Bueno, todo el vasto mundo enseña otro evangelio. Te dicen que un hombrecito nació físicamente del vientre de una mujer que quedó embarazada espiritualmente, y esa no es la historia en absoluto. Todos darán a luz a Cristo. Esto será una señal para ti cuando sostengas a ese bebé en tus propios brazos, porque en ese momento estarás sosteniendo la señal de tu nacimiento a la vida misma. Ahora, tan absorto en este mundo, has olvidado ese vasto salón donde te recostaste para soñar que este mundo existiera, pero un día tú también despertarás y tus hermanos, todos reyes investidos, estarán allí para recibirte. Uno a uno todos despertarán de la misma manera para incorporarse a ese cuerpo único que estaba al final esperando el regreso de todos. Tú y yo acordamos soñar juntos y este mundo es nuestro sueño. Es un mundo de oscuridad, un mundo que es una pesadilla, pero al final tú también regresarás enriquecido por el sueño. Despertarás para encontrarte glorificado por él, glorioso y majestuoso debido a tu experiencia en este mundo de oscuridad, este mundo de muerte. Ahora, otra señora me dio una carta el viernes, diciendo, me ha estado sucediendo algo muy extraño. He estado teniendo visión doble. Mientras estoy en mi sala de estar haciendo las tareas normales de un ama de casa, veo un camino allí, bañado en luz viva, con una luz de mayor intensidad al final. Durante todo el día los dos mundos convergieron para permanecer conmigo, pero un mundo no parecía perturbar al otro. La primera noche de la visión doble, mientras me acostaba a dormir, vi un ser alto vestido de blanco. Era tan magnífico que sentí que debía estar a sus pies, pero sabía que estaba en mi cama. De pie, erguido con los brazos levantados sobre su cabeza, veo que sostiene una lámpara que ilumina todo a su alrededor. Luego miro a través de sus ojos y veo a mi esposo durmiendo en la cama. De repente me di cuenta de que soy el ser que tiene la experiencia y el que la transmite. Luego hizo esta pregunta, ¿podría ser yo este ser glorioso que vi? Ahora bien, Pablo escribió su evangelio a los Gálatas antes del año 52 después de Cristo. Todas sus cartas fueron escritas antes de que existieran los cuatro evangelios. Marcos, el evangelio más antiguo, fue escrito en el año 70 después de Cristo y Juan, el último, fue escrito en el año 90 después de Cristo. Lea el libro de Juan y verá que se basa en gran medida en la historia de Pablo. Todas las promesas de Dios despertaron en Pablo. Al contar la historia tal como se desarrolló en él, dijo, cualquiera que diga otro evangelio, sea anatema. Cualquier otro evangelio destruye la verdad y mantiene a los hombres como esclavos. Incluso hoy, después de 2.000 años, los hombres todavía se descarrían cuando se les enseña la historicidad de Cristo, porque es un misterio. Cuando Pablo leyó el Antiguo Testamento sin su revelación, creyó que Abraham era un ser de carne y hueso. En el libro de Gálatas cuenta la historia de Abraham y sus dos esposas, Agar, que da a luz hijos a la esclavitud, y Sara, que da a luz hijos a la libertad. Luego dijo, esto es una alegoría. Ahora bien, una alegoría es una historia que se cuenta como si fuera cierta, dejando que quien la escucha descubra su carácter ficticio y extraiga su significado. Si la historia de Abraham, como se afirma en el capítulo 4 de Gálatas, es una alegoría, y el Nuevo Testamento comienza, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿no es la historia de Jesucristo una alegoría, escrita para que aprendamos su mensaje? Esto no significa que la historia sea mentira, pero como el hombre no puede captar el misterio de Dios, se cuenta en forma de cuento. Desafortunadamente, el hombre ha aceptado la historia en lugar de su mensaje. La historia de Jesús es una alegoría, pero es más cierta que cualquier cosa conocida por el hombre, porque la sabiduría del hombre es necedad a los ojos de Dios, quien escribió la historia. En 1929, a la edad de 24 años, estuve en presencia del Señor resucitado, y cuando me hizo una pregunta sencilla, respondí con las palabras de Pablo, fe, esperanza y amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando regresé a este mundo debo confesar que me preguntaba por qué usé las palabras de Pablo en lugar de las de los evangelistas. No estoy diciendo que lo que está registrado en los cuatro evangelios no sea cierto. Todo es verdad, pero las experiencias allí registradas fueron construidas a partir de este evangelio original, y cualquier enseñanza contraria a él es mentira. No existe un Jesucristo histórico. Nunca hubo uno y nunca lo habrá. Pablo estaba esperando que el Mesías viniera de afuera, y cuando vino de adentro, Pablo fue lo suficientemente honesto como para registrar lo que le sucedió, y por eso fue condenado por el Sanedrín. sus propios hermanos terrenales. Lo encarcelaron, lo encadenaron y quisieron su muerte porque se atrevió a traer una traducción de las profecías de Dios diferente a lo que esperaban. Querían un Mesías externo, pero Cristo no viene de esa manera, Él despierta desde dentro, porque es el quien desempeña todos los papeles. Así la palabra, recibida por el hombre, despierta para descubrirse a sí mismo. Ha sido Él todo el tiempo, y cuando regrese de su paso por la oscuridad hacia el gremio celestial, todos sus hermanos reales lo estarán esperando. Al llegar allí, contribuirá a la sabiduría, al poder y a la gloria de Dios, pues cada uno regresa con su don. Lea atentamente las 13 cartas de Pablo y se dará cuenta de que el sistema de la fe cristiana estaba completamente maduro antes de que existieran Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pablo llama a su sistema el Evangelio de Dios, el mensaje de salvación. Habiendo cumplido las Escrituras, sé que todo lo que allí se dice no es histórico y, sin embargo, es cierto. Se cuenta una historia sobre la alimentación de los 5000. Llamándose a sí mismo el pan de vida que descendió del cielo y referido como el gran pez, nos dice a todos que debemos comer su cuerpo y beber su sangre, por eso en esta historia los 5000 son alimentados espiritualmente. Esta es mi experiencia de esa historia. En el año 1946 estaba navegando por el Caribe hacia Mobile, Alabama, cuando de repente fui elevado a lo alto en un movimiento en espiral. Mientras me levantaba, un coro celestial comenzó a cantar una y otra vez, Nevertheless Risen, y sentí como si hubiera estado encerrado en un conflicto con la muerte y yo fuera su vencedor. Vestido con un cuerpo de fuego, yo era un ser ardiente que habitaba en un cuerpo de aire. Ante mis ojos pude ver un asiento infinito de imperfección humana y supe que me estaban esperando. Sabiendo que si soy elevado a un estado de perfección, elevo a todos los hombres hacia mí, me deslizo entre ellos con total tranquilidad y despreocupación. Y mientras lo hago, todas y cada una de las personas fueron perfeccionadas, cuando los miembros faltantes de sus cuerpos aparecieron de la nada y se remodelaron en los cuerpos. Todo este tiempo el coro celestial me acompañó cantando, Nevertheless Risen. Cuando todos quedaron perfectos, el coro exclamó exultante, consumado está, y entonces, por primera vez desde que dejé la eternidad, conocí la estrecha etapa de estar aquí, porque en ese momento sentí que bajaba y condensaba una vez más en la camisa de fuerza de este cuerpo en la litera de un carguero que llegaba a Mobile, Alabama. En esa vívida experiencia alimenté a miles de personas, no un poco de pan, sino a mí mismo. Habiendo vencido la muerte, fui perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto, y les di de comer lo que querían. El que quería el ojo lo consiguió, el que quería ese brazo consiguió el brazo. Lo que querían lo obtuvieron en su plenitud, y cuando todos fueron perfeccionados, el coro exultó, consumado es, y yo cristalicé en esta pequeña cosa llamada Neville, donde he permanecido desde 1946. Ahora sé lo que me espera cuando rompa las ataduras de esta camisa de fuerza y regrese al gremio celestial, como sé que mis hermanos están esperando mi regreso de este viaje a través de la oscuridad hacia la luz. Ahora entremos en el silencio.